En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Primer viernes de mayo, mes de María, mes de las flores, mes de las cruces. Varias diócesis andaluzas celebran de forma especial la fiesta de las cruces o la Cruz de Mayo, como Granada, a la que acudimos ahora en busca de otra noticia de actualidad. Mañana sábado vivirán un día de júbilo en su catedral con la beatificación de la joven Conchita Barrecheguren. La ceremonia estará presidida por el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos y su lema es «Una joven santa para la Iglesia de hoy». Paqui Pallarés, cuéntanos.
Así es, será un día de júbilo sobre todo para los devotos de Granada y Alicante, ciudad de donde es la niña que con 16 meses se curó de la enfermedad por la que los médicos decían nada podía hacerse por salvar su vida. Unas devotas de Alicante rezaron una novena a Conchita y su intercesión obró el milagro. La ceremonia de beatificación es mañana a las 11 y esta tarde hay una vigilia de oración en el Santuario del Perpetuo Socorro a las 8:30. Nuestro arzobispo ha escrito una carta en la que habla de Conchita como modelo de santidad para todos, disponible en archidiocesisgranada.es.
Una misión diocesana en alguno de los países con más necesidades es otro de los puntos que une a las diócesis andaluzas. Nos vamos a Málaga. Este domingo celebran el Día de la Misión Diocesana. Ana Medina.
Efectivamente, Encarni, desde hace décadas existe un puente fraterno de comunión eclesial entre esta diócesis y la de Caicara del Orinoco en Venezuela. Y han sido muchos los sacerdotes enviados allí como misioneros. Danilo Cantillo es el delegado diocesano de misiones.
Es motivo de alegría recordarnos, alegrarnos y animarnos. Venezuela sigue necesitando esta hermandad misionera que nuestro obispo hoy apoya.
La colecta de este domingo se destinará a sostener la fe y las necesidades de este pueblo.
Los andaluces acudiremos a las urnas dentro de 23 días. Antes, los católicos estamos llamados a la reflexión a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Nati Gavira.
El encuentro nace con la vocación de profundizar en la doctrina social de la Iglesia y comprobar cómo puede darnos luz al respecto ante la convocatoria de elecciones municipales del 28 de mayo. El encuentro está previsto el día 10 a las 8 de la tarde y las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo domingo. Acción Católica General anuncia esta mesa redonda virtual con la participación de las diócesis de Barcelona, Toledo y Córdoba. Se trata de compartir preocupaciones y anhelos ante el acontecimiento electoral que nos espera.
Y dos apuntes culturales para cerrar este informativo. En Huelva, un largometraje dirigido por un onubense en colaboración con la Congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor ha conseguido el premio Signis España. Sobre la película y el galardón nos detalla más desde Huelva Alejandro Ramos.
Tres mujeres que luchan por la superación de la trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución forzada son las protagonistas del largometraje Si todas las puertas se cierran, del director onubense Antonio Cuadri, que tras su estreno el pasado 14 de abril ya ha conseguido su primer galardón. Se trata del premio Signis, un reconocimiento que otorga la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, que ha otorgado también a grandes cintas como Truman o Nomadland, y que en este 2023 recae en el director triguereño con este premio que a buen seguro le ofrecerá difusión internacional.
Al encuentro con Dios, este es el título absolutamente premonitorio del libro póstumo del cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, fallecido hace ahora un año. Un volumen de 304 páginas donde se recogen las últimas reflexiones del cardenal Amigo, convivencias acerca de la fe desde varias dimensiones, enriquecidas con testimonios de santos y pensadores cristianos de todos los tiempos. El libro, editado por PPC, ha sido presentado esta semana en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, en un acto que presidió el arzobispo Monseñor Saiz Meneses.
Gracias, Pablo Enríquez, desde Sevilla. Con este nuevo libro les decimos adiós. Se quedan ahora con su COPE cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia, en la sintonía de la cadena COPE. Hoy han despertado de un modo muy distinto los chicos de los Hermanos de la Cruz Blanca. Parten hacia el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, como es habitual cada primer fin de semana de mayo. La Orden de Malta se pone en camino y sus 900 años de historia al servicio de personas con dificultades. Son días de emoción, de risas, de compañía y sobre todo de amor desbordante, porque se concreta y se renueva el cuidado del hermano, la atención al enfermo, la compañía y la esperanza. La Orden de Malta acompaña a 1.300 enfermos en esta peregrinación mundial en la que participan voluntarios cordobeses junto a más de 250 voluntarios de todo el mundo. Hoy hablamos con las personas que lo hacen posible. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cada año, el primer fin de semana de mayo, la Orden de Malta se pone en camino y sus 900 años de historia al servicio de personas enfermas que ven cumplido así el anhelo de mirarse en María, presentar su dolor y regresar sabiendo que no están solos. Cada año, unas 7.400 personas llegan al Santuario Mariano de Lourdes en la peregrinación más importante que realizan, solo alterada por la pandemia y que supera ya las 60 ediciones. La Orden de Malta acompaña a 1.300 enfermos en esta peregrinación mundial en la que participan voluntarios cordobeses, junto a más de 250 voluntarios de todo el mundo que acompañan a 55 peregrinos en situación de dependencia procedentes de Andalucía, Cantabria, Cataluña y de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia. Hoy nos proponemos conocer este camino que sitúa al enfermo en el centro de sus hermanos y frente al amor maternal de María. Por eso contamos con María José, que es vocal de Hospitalidad de la Orden de Malta, y con Javier, que es voluntario. Los acompaña el capellán de la Orden en Andalucía. Buenas tardes a los tres, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo y cuándo empiezan a prepararse para una peregrinación de estas características, María José?
Pues mira, nosotros desde Andalucía vamos en avión desde Sevilla a Bilbao y después en autobús hasta Lourdes. Entonces, necesitamos reservar las plazas de avión con tiempo. En diciembre reservamos aproximadamente el número de los que pensamos que vamos a ir. En enero preguntamos quién quiere venir, vamos dando a conocer la peregrinación, formamos un grupo de WhatsApp y ya en abril se abre la inscripción. Nos preparamos realizando cursos de formación, de primeros auxilios y estando en contacto con nuestros invitados, que son los chicos de Cruz Blanca de aquí de Córdoba. Son los invitados que llevamos a la peregrinación a Lourdes.
Son estos chicos a los que vosotros acompañáis. Javier, ¿cómo surge en vosotros esa vocación por la persona enferma con dificultad?
Sí, bueno, la Orden de Malta tiene vocación de hospitalidad desde su nacimiento, hace casi 1000 años, hace 900 años. Y luego, personalmente, en cada uno de nosotros es una cosa que ha ido creciendo y desarrollándose en el contacto con las actividades de la Orden y en el contacto con los enfermos.
En tu caso, María José, ¿cómo son esos inicios? ¿Cómo sientes esa vocación, esa llamada a cuidar a la persona enferma?
Pues yo, siendo muy jovencita, había hecho promesa de ir a Lourdes con enfermos. Yo había ido con mis padres, pero eso es distinto. Y cuando mis padres ingresaron en la Orden de Malta, que es una orden religiosa, dije, pues yo me voy con esta gente. Y yo no conocía a nadie, tenía 18 años. Y fue una experiencia reveladora para mí, me encantó.
Momentos que se quedan en la biografía de cualquier persona y que desde luego nos sirven también de guía y de luz a muchos de nosotros. Para eso siempre se necesita la guía espiritual de un sacerdote. En este caso os acompaña el capellán de la Orden, que es Pablo Lora, el sacerdote y el párroco de Aguilar de la Frontera. ¿Cuál es el proceso, don Pablo? ¿Cuál es el camino a recorrer juntos?
El camino a recorrer es el camino de María, el camino del sí. Unos deciden sí, que vienen a la peregrinación, y en ese camino del sí se encuentran con María y de María se encuentran con Jesús. Es una peregrinación porque siempre es un encuentro con Dios, con el hermano, pero también con su enfermedad, para aceptarla como cruz de cada día que el Señor en su providencia ha querido pues darle, y también pues con los demás hermanos que de manera voluntariosa y hospitalaria les sirven y les atienden con mucho amor y con mucha caridad, y también con otros enfermos, con los que comparten también la cruz de la enfermedad, ¿no? Entonces es un ambiente pues de mucha comunión y de mucha fraternidad, ¿no? Que hace pues crecer en la vivencia de la fe, pero también un crecimiento personal de cada uno, ¿no? Para poderse acercar al misterio de la cruz de una manera más plena.
Efectivamente, son los preparativos muy abundantes, muy detallados, hasta partir hasta el santuario de Lourdes. Pero una vez allí, Javier, ¿qué ocurre? ¿Cómo se desarrolla la jornada?
Bueno, en el día a día allí nosotros estamos pendientes de acompañar y de atender a los invitados que llevamos. Desde que nos levantamos a las 7 de la mañana, les ayudamos a vestirse, a lavarse, a organizar el cuarto, el desayuno, y los llevamos a las distintas actividades. El día más importante es el día del baño en la piscina en Lourdes. Pues los llevamos a comer después, el rato de descanso, y luego por la tarde la Eucaristía, la procesión del Santísimo. Los acompañamos también, los llevamos en los carritos. Al final, el día está muy, muy cubierto de todas estas actividades.
¿Cuántas sonrisas, no? En todo este proceso, porque
es lo que más te llama la atención y lo que más te llega al corazón, quizá. La sonrisa y el agradecimiento de los enfermos.
Uh-huh. Y ellos son conscientes de que van a peregrinar, los chicos de la Cruz Blanca. ¿Se preparan ellos también de alguna manera? ¿Hay algún intercambio anterior al viaje?
Bueno, nosotros sí los tratamos durante todo el año y los hermanos de la Cruz Blanca, ellos están muy cerca de Dios y lo notas. Están muy cerca de Dios todo el año y están muy rodeados de amor y lo notas perfectamente cuando tratas con ellos. A mí quizás fue lo que más me sorprendió cuando los conocí.
¿Qué hay en el corazón de la persona que quiere peregrinar a pesar de su incapacidad física, María José? A pesar de que sabe, bueno, que se va a someter, pues a sacarlo de su lugar habitual, que va a tener que estar en otros lugares que no son los, a lo mejor, los más cómodos o los más confortables.
Pues ellos van contentísimos, todos deseando ir porque sienten el gran cariño de la Virgen allí y de todos los voluntarios que vamos acompañándolos. Entonces ellos son el centro de esta peregrinación y se sienten queridos y el amor de Dios y de la Virgen. Entonces ellos son muy conscientes de dónde van y lo disfrutan muchísimo.
El baño en la piscina, lo decía Javier, quizás sea ese el momento culminante, el momento quizás que simboliza esa llegada y esa petición de sanación, ¿no?
Sí, es lo más característico en Lourdes, ¿no? Quizá.
¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo esos pues momentos
con mucha
previos?
Fe, con mucha esperanza y con mucha emoción.
Y ahora seguir trabajando, porque la Orden de Malta no se detiene. Esta es, digamos, una convocatoria anual que se repite desde hace muchísimos años, pero vosotros seguís muy al lado de las personas que peor lo pasan.
Pues mira, nos gusta hacer dos peregrinaciones al año, una a Lourdes, otros años hemos ido a nivel nacional, a la Virgen de Setefilla, y luego también a San Juan de Aldafarache, otra Montilla. O sea, nos gusta tener dos peregrinaciones al año y luego tenemos otras actividades de ayuda al necesitario que aquí en Córdoba son los desayunos solidarios. Y tenemos ahora un nuevo local, una sede donde queremos ampliar los proyectos con apoyo escolar, con asesoría jurídica, distintos proyectos, todo encaminado a ayudar a la persona en situación de vulnerable.
Efectivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Y padre, me imagino que también este camino para un sacerdote es muy importante.
La verdad que encontrarse en un santuario de este tipo, como es Lourdes, donde peregrina tantísima gente, donde se masca la fe, ¿no? Y se ve tanto pues el sufrimiento y el dolor por parte del hombre, pero también el levantamiento que Dios hace de esas almas caídas por el dolor y por la enfermedad gracias pues a la gracia, ¿no?, que el Señor derrama en tantos corazones a través de la confesión, de la Eucaristía, de la adoración al Santísimo, del rezo del Rosario, pues siempre es como un chute de espiritualidad, y más todavía en el mes de mayo, en el mes de María, que estamos arrancando en estos días, ¿no?, pues siempre un bálsamo. Uno va a fatigarse, pero uno vuelve descansado en el espíritu.
Pues muchísimas gracias a María José, a Javier, a Pablo Aurora. También muchísimas gracias por acercarnos de alguna manera a esta ventanita abierta a la peregrinación que tiene cada año lugar el primer fin de semana del mes de mayo. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Cáritas Diocesana de Córdoba presenta su memoria.
En 2022 se atendieron 1.649 personas en los distintos programas de empleo e inserción de Cáritas, de las cuales 162 fueron contratadas en itinerarios de inserción, 980 personas han sido acogidas para información laboral, 92 han realizado talleres laborales, 301 intermediación laboral y 114 beneficiadas en cursos formativos. Son cifras que reflejan la capacidad de superación de muchas personas, como explica el director de Cáritas, Salvador Ruiz.
Todo lo que hacemos desde Cáritas y desde Solencor, aunque al final se muestren en unos datos, no son cifras, no son números, sino que lo más importante es que detrás hay personas, hay historias y hay, sobre todo, superación personal.
El Papa Francisco recibe a Antonio Prieto, vicario general de nuestra diócesis y obispo electo de Alcalá de Henares.
En este encuentro, el Papa Francisco ha transmitido al nuevo obispo de la diócesis madrileña su afecto por Alcalá de Henares, ciudad en la que el Papa vivió 6 meses y en la que completó su formación como jesuita. En la conversación, el pontífice ha compartido con el obispo electo de Alcalá su amplio conocimiento de la Iglesia que le ha encomendado y le ha pedido que atienda principalmente a los sacerdotes de su nueva diócesis, así como el Ministerio de la Catequesis, para lo que le ha recomendado una entrega total como un buen pastor.
El nuevo obispo de Alcalá se despide de nuestra diócesis el 3 de junio en una misa de acción de gracias.
El obispo de Córdoba invita a sacerdotes consagrados y laicos a participar en la misa de acción de gracias en la Santa Iglesia Catedral. El Papa Francisco nombró el pasado 12 de marzo a Antonio Prieto Lucena obispo de Alcalá de Henares, un acontecimiento que llenó de alegría a la diócesis a la que ha servido durante 23 años. Y lo despedirá con agradecimiento el próximo 3 de junio en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba a las 11 de la mañana. El 10 de junio será ordenado obispo en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Una vez ordenado obispo, Monseñor Demetrio Fernández ha expresado su voluntad de que pueda presidirnos en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba en una fecha todavía por determinar.
Éxito en la presentación de Audifilia.
La figura de San Juan de Ávila concitó el interés de 200 personas para asistir a la presentación del documental Audifilia, cuyo guión es el resultado de una detenida investigación sobre la vida y obra del santo patrón del clero. Desde su nacimiento a su muerte en Montilla, el documental es un certero recorrido por el intelectual del siglo XVI, el sacerdote decidido a reformar la iglesia que estuvo cerca de Santa Teresa de Jesús o Francisco de Borja. En la víspera de su fiesta se sigue celebrando en la Basílica de San Juan de Ávila su novena hasta el día 10 de mayo.
Elecciones del 28 de mayo, desde Tu Ser Cristiano, ¿cómo lo afrontas?
Acción Católica General anuncia la celebración de una mesa redonda virtual en la que participan las diócesis de Barcelona, Toledo y Córdoba para compartir preocupaciones y anhelos ante este acontecimiento al que estamos convocados, en alusión a la celebración el próximo 28 de mayo de la convocatoria de elecciones municipales. El encuentro nace con la vocación de profundizar en la doctrina social de la Iglesia y comprobar cómo puede darnos luz al respecto, explica la organización en un comunicado. El encuentro tendrá lugar el día 10 de mayo a las 8 de la tarde y las inscripciones se pueden realizar hasta el 7 de mayo a través de un enlace disponible en la web diocesana.
Presentado el proyecto Entretejidas para personas sin hogar.
La Fundación Prolibertas ha presentado un nuevo proyecto en formación y empleo en economía circular relacionado con la moda sostenible que permita la inserción laboral. Eduardo García es el director de Prolibertas.
Van a formarse y a trabajar en temas relacionados con la reutilización y venta de moda sostenible, o sea, todo el proceso de recogida, tratamiento, higienización de la ropa, entrega de ropa a personas en situaciones vulnerables, venta y organización de mercadillos, atención al público en nuestra tienda María Cristina 8, escaparatismo, organización de tiendas. Todo este conjunto de acciones pues la van a aprender, digamos, y a trabajar estas cuatro mujeres que han sido contratadas en el proyecto Entretejidas.
Este nuevo proyecto cuenta con la financiación de Fundación La Caixa.
Rescatados de María celebra el aniversario de su creación.
Con la Eucaristía en Acción de Gracias, presidida por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, la comunidad Rescatados de María celebra el sábado 6 de mayo el primer aniversario de su actividad en el Seminario de Los Ángeles de Hornachuelos y el cuarto de su fundación. La celebración tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación. Con anterioridad, en la parroquia se ha organizado un sencillo acto de que personas implicadas en el desarrollo de esta comunidad prestarán su testimonio. Seguidamente se rezará el Santo Rosario.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En la Librería Diocesana de Córdoba nos espera, como cada viernes, María, su responsable, para ofrecernos algún título que nos lleve a los brazos de la Virgen en este mes de mayo, el mes de nuestra madre. El Papa Francisco es un apasionado de la Virgen María. ¿Qué nos puedes contar? Saludos.
Saludos desde la Librería Diocesana. Comenzamos el mes de mayo, mes de la Virgen María. Durante siglos, la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la Virgen María, la Madre de Dios. Las primeras referencias en la historia del mes de María son del siglo XIII, en el que el rey Alfonso X el Sabio invitaba a rogar a María en una de sus cantigas. Debemos darle un lugar especial a María, no porque sea una tradición en la Iglesia o por las gracias especiales que se pueden obtener, sino porque María es nuestra Madre y se preocupa por todos nosotros, intercediendo incluso en los asuntos más pequeños. Hay muchos libros dedicados a rezar cada día a la Virgen. Hoy nos vamos a detener en uno del Papa Francisco. El Papa Francisco es un apasionado de la Virgen María. Y este pequeño libro recoge meditaciones recopiladas en pequeños textos para cada día. Cualquier momento es bueno para dedicar un recuerdo a nuestra Madre, para dedicarle 10 minutos, reflexionando sobre su figura y la buena noticia que nos transmite, para llevarla a la práctica en nuestra vida cotidiana. Vamos con flores a María.
Pues vamos con flores a María, muchas gracias. Ya saben que la librería es un servicio diocesano a la cultura que encontrarán abierto en la calle Torrijos número 12, sede del Obispado, de 9 a 2 por la mañana y desde las 4 y media a las 7 de la tarde. También pueden hacer sus pedidos en el correo electrónico pedidoslibreria@diocesisdecordoba.es o en el teléfono 957-49-62-37. Y la mirada del sacerdote Antonio Gil está también pendiente de la Madre de Dios. Escuchamos al sacerdote Antonio Gil.
Dirigimos hoy nuestra mirada a María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Dos meses del año, el mes de mayo y el mes de octubre, están dedicados especialmente a la Santísima Virgen. En mayo se celebran las romerías a los santuarios marianos y en octubre se reza y se canta el rosario por nuestras calles. En esta hora especialmente, María nos ofrece sus tres hermosas virtudes humanas: la amabilidad, Madre amable; la prudencia, Virgen prudentísima; y la fidelidad, Virgen fiel. Tres virtudes que recitamos en la letanía del rosario. ¡Qué grandes valores humanos y qué hermosas virtudes! Hoy necesitamos ser amables, que es tanto como el amor entre sonrisas y gestos. Necesitamos ser prudentes, que es una actitud de respeto, de silencio oportuno y de valoración de nuestro prójimo. Y necesitamos ser fieles, como María, a nuestras obligaciones y a nuestros compromisos.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Amabilidad, fidelidad y prudencia, virtudes de la Virgen que nos interpelan y que nos invitan a seguirla. Y el día 13 de mayo, precisamente el día de Nuestra Señora de Fátima, tendrá lugar el encuentro anual formativo de los ministros extraordinarios de la comunión en nuestra diócesis, que cuenta con un total de 306 ministros extraordinarios de la comunión que ayudan a administrar la Sagrada Comunión en las parroquias de la diócesis durante las celebraciones de asistencia numerosa y llevan al Señor a los enfermos que no pueden acudir al templo. A todos ellos, muchas gracias. Y nos vamos ya, reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y de Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana.